Entre Hombres, México. Documentar. Este es el objetivo fundamental de la serie Entre Hombres, México, y también de la página entrehombres.net, que contiene un mapa interactivo de acceso público mundial para cualquier persona interesada en la problemática del hombre mexicano contemporáneo. De tal suerte que quien accede a la página tiene a su alcance programas, investigaciones, conferencias, artículos, libros y entrevistas a investigadores, académicos y activistas, además de testimonios que han sido obtenidos en los diferentes lugares, buscando posibles respuestas a la pregunta: ¿y los hombres qué pensamos? La primera etapa de la quinta temporada de la serie Entre Hombres cierra con la cobertura del primer encuentro nacional Masculinidades, organizado por el Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizado del 7 al 9 de noviembre del 2013. Esta es la voz de la maestra Diana Elvira Flores, del Observatorio Universitario de Equidad y Género.
Actualmente me encuentro en las actividades del Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo objetivo es promover una cultura de igualdad de oportunidades entre universitarios y universitarias. La intención de este grupo es también, pues, una reeducación en estas formas que se han aprendido de cómo se debe ser, ¿no?, entre comillas, hombre, cómo se ha aprendido en ese deber ser y, bueno, cómo pueden ser hombres, ¿no?
En el encuentro Masculinidades de San Luis Potosí participaron investigadores, académicos y activistas que gozan de reconocimiento a nivel nacional, como Guillermo Núñez, Beno de Keyser, Óscar Misael Hernández y Gerardo Ayala, pero también asistieron por primera vez a un encuentro de esta naturaleza jóvenes investigadores y estudiantes. Entre ellos estaban, además de psicólogos y antropólogos, enfermeros, abogados, ingenieros e incluso comunicólogos. Entre las actividades programadas, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo. En ellas, los jóvenes expusieron temas diversos. Por ejemplo, la conferencia titulada El hombre publicitario, del modelo tradicional masculino al nuevo paradigma metrosexual, que presentó el comunicólogo Carlos Alberto Díaz Ascona. Él habla del hombre bello, aquel que se preocupa por su aspecto físico, su salud, y no tiene temor a mostrar sus emociones.
Montesinos, en una entrevista que tuve con él, me planteaba dos cosas. Los hombres de la generación de 1960 hasta ahora, con todos estos cambios sociales, tienen dos decisiones. Una, o aferrarse al modelo hegemónico de la masculinidad y decir, yo me siento cómodo aquí, yo estoy bien aquí porque me educaron así, y permanecer ahí con todo lo que eso implique. O los hombres que dicen, bueno, yo sé que ya no es posible mantener este modelo y voy a adaptar mi masculinidad a las nuevas normas. Y ahorita la crítica fundamental que se le hace, por ejemplo, a los estudios de los metrosexuales, es que no necesariamente existe una correspondencia entre el aspecto metrosexual estético, o sea, físico, con toda la construcción social de la masculinidad. Puede ser un tipo demasiado bello, demasiado bien estilizado, pero ser un machista.
¿Qué nos está pasando a los hombres en el ámbito académico y laboral? Esa fue una de las preguntas que se formuló el doctor José Luis Escobedo Sagaz, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien presentó el trabajo titulado Aspectos que influyen en la decisión de los hombres sobre estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. En su presentación, señaló que los hombres, una vez que se convierten en padres, tienden a abandonar la escuela para hacerse cargo de su familia. Y, por lo menos en Coahuila, las mujeres tienen mejores oportunidades de concluir sus estudios, pero un alto porcentaje de ellas no se incorporan al mercado laboral. Esta reflexión generó diversas reacciones y hasta una intensa discusión.
Yo, por ejemplo, me hacía la pregunta, bueno, si esa es la situación, ¿qué posibles problemas hay a futuro? ¿Que las mujeres sean más educadas que los hombres? Por lo tanto, los hombres en problemas más adelante, ¿no?
Una de las cosas, y si lo hemos estado ahí platicando, es que uno de los resultados finales de ver esta situación de que estén cambiando, que las mujeres están más estudiadas, es lo otro que estamos platicando de la incorporación al mercado laboral. O sea, los hombres son los que se acaban terminando incorporando al mercado laboral. O sea, las mujeres pueden dejar de incorporarse, pueden no trabajar, no hay tanta presión para que, pero los hombres sí. Entonces estamos generando condiciones donde los que estamos capacitando más no se incorporan al mercado laboral. Entonces está esa lógica de que sí estamos destinando recursos, porque es una universidad pública, a capacitar personas que no van a tener un efecto en la producción.
Si tú inviertes en una mujer en su preparación académica, hay estudios desde el punto de vista de la psicología que el coeficiente intelectual, o sea, la inteligencia de los hijos depende directamente del nivel escolar, de la preparación de la madre. Entonces, es la inversión en la crianza de los futuros ciudadanos.
No hay este problema, sino el hecho de que los hombres estén abandonando la educación.
Las categorías sexo-género siguen siendo útiles al momento de realizar investigaciones. La búsqueda de respuesta a preguntas como esta ha orientado el trabajo de Luis Alberto López Molina, estudiante de posgrado en Antropología Social en el Colegio de San Luis. Él presentó una parte de su investigación sobre los juegos homoeróticos entre los chontales de Oaxaca.
A los homosexuales en la región se les conoce como muches o putos. Puto no en el sentido peyorativo, más bien como una preferencia distinta al de los heterosexuales. Sin embargo, no se podría comparar a los muches con una categoría tan general y occidental como el de homosexual o gay. Entonces, el muche respondería a prácticas más o menos específicas dentro de este contexto social, actividades hechas mayormente por mujeres. El otro actor llamado mayate será la posible pareja de un homosexual. Mayormente se dan este tipo de relaciones con el fin de que el mayate consiga algún favor, regalos o dinero del muche. Incluso el mayate puede tener una novia o esposa e hijos, y a pesar de ello mantener una relación esporádica con un muche, y no se consideran a sí mismos homosexuales. Con las observaciones anteriores, planteo algunas preguntas. ¿Deberíamos al momento de hacer investigaciones seguir pensando en estas dicotomías entre masculino y femenino? Y pensando en las exploraciones sobre varones, ¿qué tanto afectaría la investigación seguir creyendo en el binomio hombre-poder-mujer-víctima? Deberíamos preguntarnos, como menciona Matthew Goodman al respecto, si las categorías sexo-género siguen siéndonos útiles al momento de realizar investigaciones de este tipo.
¿Las categorías sexo-género siguen siendo útiles al momento de realizar investigaciones? Al hacer investigaciones, ¿deberíamos pensar en las dicotomías entre masculino y femenino? Y pensando en las exploraciones sobre varones, ¿qué tanto afectaría a la investigación seguir creyendo en este binomio hombre-poder-mujer-víctima? Estas preguntas de Luis Alberto López Molina muestran que los jóvenes tienen la necesidad de abordar el tema de las masculinidades con otra mirada. Para algunos de estos académicos, hablar de género en la actualidad es mucho más que una lucha de poder entre hombres y mujeres. Para ellos, el reto no está en asumir tareas domésticas, ver como sus iguales a las mujeres o saber canalizar su violencia. Para estos jóvenes investigadores, hay mucho más por averiguar sobre lo que significa ser hombre en el siglo XXI. Entrehombres.net. En esta dirección electrónica podrás encontrar las conferencias y mesas de trabajo del primer Encuentro Nacional Masculinidades, realizado en noviembre de 2013 en San Luis Potosí. Si deseas aportar información sobre tu entidad y quieres ver publicados tus comentarios, tenemos a tu disposición nuestras redes sociales. Twitter, @ Entre Hombres, y en Facebook y YouTube como Entre Hombres 1060. San Luis Potosí, 48.7% de su población son hombres. Realización, Elizabeth Cárdenas. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.